en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Marcela Meléndez, José Félix Lafori, con Rodrigo Pombo, Jorge Enrique Robledo y Armando Benedetti. Decía Armando Benedetti, haciendo la valoración, su valoración sobre las elecciones presidenciales ayer, que ganó Iván Duque, donde fue derrotado Gustavo Petro, que el Centro Democrático no es un partido, sino una prefectura de disciplina, que allá no tienen muchas ideas, que allá manda el que manda y que se acabó. Y quería contestarle el doctor Lafori. Tiene la palabra.
Esperemos
si
que
venga la bancada, porque me va a contestar si tú no eres la bancada.
De Senado.
Pero
y vas a hacerlo, vas a hacerlo.
Bueno, no, el tema es muy sencillo. A ver, yo creo en la coherencia en la política. Por ejemplo, mi artículo de hoy es triunfó la coherencia. Sí. Que es lo que finalmente en política debería de abrirse un poco de paso. Si ha habido algo coherente a lo largo de los últimos 8 años, es la postura que ha tenido el Centro Democrático. Por supuesto, una postura que se origina en un gobierno en el que nosotros creímos y que creyó una parte sustantiva del país. No es gratuito que Uribe se retiró con el 86% de popularidad. Incluso creyó que por encima del Estado de Derecho estaba una cosa que le llamaba Estado de Opinión. Y hoy sigue conservando 50% o 60% de colombianos que siguen creyendo en Uribe. No obstante, como le dijo Pastrana a Petro, oiga, maestro, usted no ha entendido que el candidato no es Uribe, sino es Duque. Porque creyeron que la manera como podían debilitar a Duque era golpeando a Uribe. No, detrás de nosotros sí hay un partido que tiene unas ideas, que tiene una forma de actuar y que aspiramos a que ahora en el gobierno se ratifique, es decir, se solidifique la forma como realmente hemos pensado a lo largo de estos años y finalmente tenemos que terminar por gobernar. Pero dos cositas adicionales, mire, yo la verdad es que yo lamento mucho, por ejemplo, el discurso de Petro de ayer.
¿Por qué?
Hombre, no fue capaz de felicitar al que ganó. Terminó llamando los 8 millones de votos una especie de resistencia civil. Le dijo además a Duque que le iba a dar un tiempito para ver si lograba desligarse las fuerzas anacrónicas, retardatarias, que era Uribe.
Y
finalmente le dice que los temas de paz y de justicia...
No te mencionó en el momento,
me mencionó mucho, digámoslo, cuando salía por las regiones, que los temas de paz y de justicia, cualquier cosa que eventualmente se moviera el gobierno para hacer los ajustes correspondientes, ya, él iba a hacer movilizaciones.
El hecho que la coherencia sea importante en política, como lo dice Pepe y lo escribió en su artículo hoy, sí, es verdad. Pero no quiere decir que la coherencia sea sinónimo de verdad. Porque buena parte de esa coherencia consistió en destrozar los acuerdos de paz. De decir, recuerdo yo...
lo de la calle.
No, me digo.
De fue decir, candidato no, diciendo que no iba a ser 300.000 votos. Casi que el Partido Liberal...
No es sinónimo de verdad, pero es sinónimo de seriedad.
Porque aquí dijeron que era que le íbamos a entregar al país, al
democracia, es coherencia.
No, eso no es coherencia. La coherencia era en casi a veces hasta mentir siempre con el
mismo. No. Mentieron ustedes.
Eso es complicidad.
Interrumpe
si tú eres
el Maduro, eres tú, no me dejas terminar.
Dice que es la vaina. Entonces, doctor Iragorri, Juan Carlos Iragorri, lo que le quiero significar es, esa coherencia siempre se vendió como que le íbamos a entregar el país al castrochavismo. Y yo recuerdo ver al señor Timochenko que le iba a dar un infarto, le tenían que sacar con el SMAT.
Hasta más Gallardo, felicitó a Duque.
Lo que le quiero significar es que nunca en la vida se le entregó el país a ellos. Sacaron 80.000 votos, no sé cuánto, le dio infarto, lo tenía que sacar con el SMAT, que salía a la calle. Eso es lo que habíamos entregado, pero ellos siempre dijeron eso.
Entregaron
la
justicia. Con ellos esto, con ellos el Estado de Derecho,
la coherencia volvió a decir que Petro era otra vez
la constitución del 91.
Pues ya voy, Pumbo, pero espérate, Pumbo.
Pero a ver, porque tenemos que cambiar el tema, porque la lista de la JEP es gordo.
Bueno, entonces, lo que le quiero significar, Juan Carlos Iragorri, es que esa coherencia siempre estuvo vestida de decir una cantidad de mentiras.
Como la de ustedes.
Era que
Petro
era
el
perfectamente legítimo. A mí, de la manera en que él recibió los resultados, me molesta un poco el tono
de arenga de plaza pública que me parece que no iba para el momento, pero me parece que el hecho de que él convoque a unas voces que sí van a hacer resistencia frente a unos temas que son claves para una buena parte del país es perfectamente legítimo, y en eso él es coherente con la gente que lo eligió. Eso por un lado, y por el otro lado yo sí creo que el Centro Democrático es el único partido que tenemos, digamos, con algo de dolor, pero es un partido que está congregado alrededor de un credo, de unas cosas que en que creen, y todo el mundo que está ahí cree eso. De hecho, la esperanza de los que no somos del Centro Democrático es que el presidente Duque sea parte de
los
que parten.
Marcela, yo lo veo todos los días, no saben nada.
A Marcela Meléndez, Marcela,
no saben nada.
¿Termina?
Sí.
Bueno, oigan, antes de hablar de lo que pasó con la JEP hoy, quiero estos siguientes 10 minutos destinarlos a un punto que han puesto ustedes sobre la mesa y tiene que ver con cuál va a ser la verdadera oposición aquí, porque para algunos el jefe de la oposición de aquí en adelante se llama Gustavo Petro, y punto. ¿Será esa la oposición? ¿El jefe de la oposición va a ser Gustavo Petro o eso va a cambiar? Se lo pregunto al senador Robledo. ¿Es Petro el jefe de la oposición?
Pues digamos que o sea, cada sector que se declare en oposición hará su oposición y tendrá que tener sus dirigentes, ¿no? Entonces, en el caso del Polo, yo espero que tomemos una decisión en ese sentido en estos días, y la oposición del Polo va a ser la oposición del Polo. De la misma manera, le oí decir hoy a los Verdes, ¿no?, que ellos van a tener su propia conducta, y me imagino que el doctor Petro pues será el vocero de la oposición de sus partidarios en el Congreso. Eso es así de simple. Pero pretender que alguien puede ser el que habla por todo el mundo, pues eso carece de sentido. Esos son más, Juan Carlos, como creaciones de la prensa, que las estoy oyendo decir desde el primer día. El hecho de que haya sacado una votación para presidencia de la República no lo configura nada más que una persona que sacó una votación importante para la presidencia de la República.
El jefe de la
cada
oposición,
senador claro, en el Senado claro que es un vocero de la gente que votó por él y actuará de acuerdo con su leal saber y entender.
Eso, en el
eso es una cosa que
hay un
y el Polo de ahí no se mueve. El Polo es un proyecto distinto a todos los demás proyectos y vamos a actuar de acuerdo a como nosotros creamos que debemos actuar.
Pero esto va y pasea a los líderes de los partidos. Yo creo que la sociedad civil tiene un rol muy importante. Me siento parecida a Petro llamando a las masas. Pero es que hay una cantidad de cosas donde los ciudadanos vamos a tener que movilizarnos. Aquí, digamos, no sabemos cómo se desenvuelve el gobierno, pero tenemos un gobierno que tiene que subió entarimado con Alejandro Ordóñez y con Vivian Morales. Yo les diría que el primero de julio, el día que sea la marcha gay, salimos todos a marchar.
Claro.
Porque hay unas cosas que se han logrado en este país en términos de libertades individuales que hay que defender. Y no las tiene que defender solamente la pequeña minoría, sino el país entero, los 4 y tantos millones, 5 millones de votos que están en ese centro y que creen en un país distinto. Entonces yo creo que sí vamos a tener que ver movilizaciones de todo tipo y urbanas cuando pasen cosas que no nos gustan, ojalá, o para defender las cosas en que creemos.
¿Qué me dices, Marcela, si yo te acompañaría como conservador a esa marcha gay? No tengo ningún problema, pero siempre y
que
cuando...
Que vengas, vamos todos.
Por eso, vamos todos, pero siempre y cuando defendamos el Estado de Derecho, defendamos el republicanismo, defendamos el principio de autoridad,
la
separación de poderes,
¿total?
Defendamos, por ejemplo, la propiedad privada, la iniciativa en generar riqueza. Es que ahora resulta que hacer riqueza en este país es un oso, cuando en todos los países civilizados es una gran virtud. Ahora resulta que se están invirtiendo tanto los valores que yo oía a amigos petristas diciendo, yo espero que el presidente Duque traicione a Uribe. Es decir, tratan de poner un vicio en todos los catálogos de la filosofía moral. La traición es un vicio. A ellos les parece una maravilla. Traicione a Uribe en vez de premiar la lealtad, la coherencia, la sinceridad, la tranquilidad, la ponderación. Entonces yo te diría que dentro de esos muchos millones de votos que podemos... Yo soy de eso. Yo puedo marchar sin ningún problema porque creo en esas libertades. Claro. No obstante, lo que yo digo es que el gran problema que generó Juan Manuel Santos al dividir al país es que rompió el Estado de Derecho, rompió el republicanismo. La ley aquí no vale nada, y eso es lo grave.
Claro. ¿Será Petro, Gustavo Petro, el jefe único de la oposición? ¿Lo podemos considerar así? ¿O usted está de acuerdo con el senador Robledo?
Plenamente de acuerdo, además por una razón que me parece que él no ahondó mucho. Es que esos líderes de la oposición, por ejemplo, en el Parlamento Británico, se dan en aquellas sociedades que terminan en un bipartidismo, pero evidentemente Petro no representa la voz de sectores de opinión que muy seguramente podrán terminar haciendo la oposición al gobierno. Ahora, la oposición no puede ser una oposición cerrera como la que él pretende. La oposición tiene que ser sobre temas en los que el Congreso O como bien dice Marcela, la sociedad civil puede no estar de acuerdo con la con el gobierno. Eso es lo que se estila en una sociedad democrática. Yo soy de los que cree que la democracia es posible mantenerla en la medida en que surjan disensos. Porque de los disensos es que se construyen los grandes consensos, como nos tocó a nosotros. Porque aquí creyeron que el gran consenso nacional era la paz. Y nosotros dijimos lo contrario. No, así no. Y logramos progresivamente avanzar.
Apréndete esta frase. Disenso, prefiero el disenso que el falso consenso.
El disenso. Ah, perfecto, pero como me interrumpen, no sé para dónde vas. No, y terminamos generando un consenso. Y mire, yo le digo con toda franqueza, ya ese discurso hay que superarlo.
¿Cuál?
Es el cuento ese, absolutamente, en el que el gobierno se metió en enemigos y amigos de la paz. Duque ha dicho una frase que me parece que es la clave de todo esto. Voy a hacer la paz entre los 50 millones de los colombianos. Me parece una frase espectacular. Y yo creo que aquí, Benedetti, tú y yo, que llevamos muchos años conociéndonos.
Demasiados. Digo, que estamos viejos, lo que quiero decir.
Claro, exactamente.
No me ha molestado.
A donde yo voy con esta cosa es que, a ver, vamos a seguir no pensando en Colombia. Tratemos de construir una sociedad viable, porque yo estoy de acuerdo también con Marcela, aquí la gente está aburrida de una clase política corrupta, que degradó la manera como eventualmente se hace política en Colombia. Planteemos la cosa en otros términos.
Están diciendo
que Robledo no le gusta que uno coincida con él, pero Robledo ha sido un parlamentario absolutamente impecable, un tipo que va al Congreso.
Ya veo que va a hablar mucho de la oposición en el estudio. Pero estoy tirándote aquí mucho piropo, ¿eh? Me voy a dar solo por lo que veo.
Pero esa es la política, y eso es lo que se estila, y eso es lo que ojalá este país sea capaz de superar. Una fractura ficticia en la que nos metieron para tratar de construir grandes consensos en torno a los temas que le interesen al ciudadano.
Petro como jefe de la oposición.
No, yo creo lo mismo que dice Robledo, cada partido va a tener unos que serán muy gobernistas, otros que serán para la oposición, y eso no va a ser tan fácil. Creo que además los partidos se van a fragmentar más que nunca, porque yo sé cuatro o cinco de la U que ya están para allá, claro que después de los discursos de hoy ya vamos como cuatro que nos quedamos acá, así que cada uno se quejará para allá, otro cogerá para acá y todo lo demás.
Una oyente, Gaby Flores, me hace una pregunta y dice, de los votos antiuribistas, ¿cuántos votos antiuribistas hay en los 8 millones? ¿Son de Petro o no son de Petro?
Le más o menos unos...
Le pregunto a usted, senador Benedetti.
2.5 más o menos, puede ser 3.
¿Cómo la pregunta?
¿Cuántos votos de los 8 son antiuribistas
hay en los 8 millones de Petro?
Si Petro había sacado 4.800.000, y es obvio que lo de Mocus solamente sirvió en Bogotá, no logró irradiar a otro lado. Si usted revisa, la votación que saca Petro es inversamente proporcional a la nacional a la de Bogotá, o sea que lo de Mocus le ayudó mucho. Aquí en Bogotá no le gusta la venganza del buen muerto ni nada de esas cosas, y Mocus pues ayudó mucho a subir, pero eso no se irradió en ninguna otra parte, porque las diferencias cuando gana Petro no son muchas como las de aquí, que casi fueron 400.000 votos. O sea que yo creería que puede ser 2.5 o algo así, puede ser los 3 del antiluista.
Doctor Robledo, ¿qué le contesta a este oyente?
Yo creo que esa es una votación, no sé de cifras, pero yo creo que esa es una votación muy signada, y así se trabajó durante la campaña, por el odio a Uribe, ¿no? O por el miedo, incluso. Está muy marcada por eso. Es más, una parte grande, por ejemplo, los intelectuales que escriben en los medios que terminaron respaldando a Petro, esa fue la explicación que dieron. O sea, no lo presentaron como sus grandes virtudes, sino por el contrario. Inclusive hubo condicionamientos escritos en piedra, ¿sí? Que muestran que no había, digamos, una sensación
pero
de confianza.
Pero es que esa
fue la campaña. Yo creo que fue la campaña en los dos sentidos. Sí. Fue una campaña, cada una de las campañas estimuló, el otro era como el diablo, ¿no? Sí, como Satanás.
Sí, y hay que preguntarle, y así, ¿cuántos de los que votaron por Duque pensaron que Duque es diferente y no va a hacer lo que quiso Uribe? También otros 2 o 3 millones. Pues había gente que decía, ese no va a hacer lo que quiere Uribe, ese es un buen muchacho, ese es un buen tipo, es liberal, etcétera, etcétera. Y no le gustaba Uribe, votaron por él. Hay más o menos la
a mí simetría. Me parece, 3 millones, me parece millones. Que es simplificante hablar del odio a Uribe y de que eso fue lo único que movió, porque yo creo que hay de fondo unas diferencias en visión de sociedad que son importantes. Entonces uno tenía una propuesta política donde se teme a la existencia de un catastro de tierra si no se habla de un impuesto predial, y otra donde se está hablando de impuesto predial, una donde se respetan las libertades individuales y otra donde no, donde digamos está digamos una familia de papá, mamá, hijitos como el único modelo de familia. Había una cantidad de cosas de visión de sociedad que yo creo que eso movió más a las personas que llamas formadoras de opinión y a otros intelectuales que sin ser petristas se ladearon con Petro. No creo que sea simplemente un odio visceral a Uribe porque sí.
No digo que absolutamente visceral, pero digamos que era como la figura a derrotar. Sí, y así lo explicaron, pues fueron en general las lecturas que hice, porque era lo peor que podía pasar era que ganara el otro.
Y diría una cosa más, espero digamos que evolucione, pero la propuesta de gobierno de Iván Duque es una propuesta donde uno ve de nuevo un gobierno para los ricos. De nuevo un gobierno donde no se está pensando en cómo armamos un sistema tributario que redistribuya, de cómo nos volcamos a los pobres. Entonces, digamos, sin el ánimo de volver a armar la discusión entre ricos y pobres en ese país que es tan detestable, pues uno sí quisiera un gobierno que desde los ricos proponga un plan para ver cómo hacemos una sociedad más igualitaria.
Yo creo que la economía de naranja, y tú sabes mucho más de economía, y en gracia de discusión te doy la razón, pero yo voy a defender el gobierno del presidente Duque.
Todavía no.
La economía naranja es precisamente el reflejo y la forma criolla de decir...
El proyecto del gobierno. No,
pero ya está empezando a gobernar porque los buenos líderes gobiernan desde el primer día de la etiqueta.
Es que
no,
pero
no
esperemos que sí, o es que lo van a bajar.
Que el jueves lo recibe el presidente Sánchez.
La economía social de mercado de Conrad Adenauer.
En 40 segundos.
Economía social de mercado de Conrad Adenauer, que fue el milagro alemán, es precisamente lo que llama, grosso modo, la economía naranja del presidente Duque. Y es una economía volcada en el crecimiento de la clase media, a través del respeto a la propiedad privada y, por supuesto, dándole las garantías para que los ricos para que los pobres salgan de la pobreza. No se trata de defender per se al rico, pero nunca de satanizarlo, porque es el rico el conductor, la locomotora para sacar al pobre de la pobreza. Esa es la visión, y me parece que es muy sensata, atacar al rico por ser rico, esa es la visión de Petro, y me parece desafortunado.
No es a eso a lo que yo me refería, digamos, yo me refería más a un mundo
pero
en el cual
que era una
la gente más
ricos.
Rica... No, uh-huh. Piensa en, digamos, cuando uno oye hablar de la propuesta de Iván Duque en tributación, él está hablando solamente de un lado, de la balanza de bajar impuestos, de hacer incentivos
se
tributarios...
Se bajan las empresas para dar más salarios y más
pero
empresas.
Pero en ninguna parte está hablando de que eso no se puede hacer sin subirle los impuestos a la gente más rica.
¿Cómo le vamos a subir la carga impositiva a los ricos? Ya no aguantan no estamos hartos de producir.
Los ingresos laborales pagan impuestos, los ingresos de capital no.
Claro,
estamos,
transacción del IVA, lo vamos a bajar.
Yo los invito a ese debate en otro momento, pero sí, tenemos que ir a una pausa y volvemos aquí porque hay que hablar de la JEP 759.
Ya regresamos.